Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este sábado a otra edición de Economía para Todos. Calviño no va a presidir el Eurogrupo. La votación, que fue en dos fases, pues la perdió frente al irlandés, un país que fue rescatado, que hizo los deberes de 10, que tiene los impuestos bajos, que atrae inversión, que atrae empresas, en fin, igualito que nosotros. Así que ahora estamos escuchando, bueno, llevamos 48 horas escuchando que si es que cómo es posible que teniendo a Francia y a Alemania detrás y al 80% del PIB, pues que nos hayamos quedado fuera. Ahora resulta que en Europa votan los porcentajes de Producto Interior Bruto, ¿no? Oiga, votan los países y vale tanto el voto de Malta como el voto de Alemania, aunque no le guste a los que están pues fastidiados porque Calviño no ha conseguido, no tanto Calviño, fíjense, sino Sánchez, el varapalo que esto supone para Sánchez, si es que lo supone. Ahora veremos con nuestros analistas si consideran que Sánchez quería mucho, quería poco o no quería nada. Bueno, después, a raíz de la no, en fin, de que Calviño no vaya a ser presidenta, sino que vaya a ser el irlandés, pues ya han empezado a conocerse qué va a ocurrir con los fondos, porque como saben, pues el día 17 y 18 es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y ya se empieza a deslizar que la Unión Europea va a endurecer las condiciones de las ayudas, sobre todo a Italia y a España. Y que además las reformas que se les planteen van a tener que ser evaluadas y aprobadas por todos los gobiernos de la Unión Europea. A ver, escuchar, Malta y Alemania también, Malta también, y no solo por la Comisión. Así que bueno, con todo eso que nos da para mucho y que además hablaremos también con el eurodiputado José Ramón Bauzá sobre esos asuntos, hablaremos también de esta idea que ha tenido Podemos de, bueno, pues de hacer españoles y de regularizar a todos los inmigrantes que hayan entrado en España durante la pandemia. No huele a elecciones ni nada, ni a votos, que va. Y a esa otra idea peregrina, que también hablaremos con nuestros analistas, de que el PIB, o sea, reformar, reelaborar el PIB para que mida el bienestar social. Yo, esto es como lo de la lámpara de Aladino, me lo tienen que explicar. Y hablaremos también del anteproyecto del teletrabajo. Ya saben que donde mete la mano el gobierno, joroba lo que toca. Pues va a jorobar el teletrabajo. Parece que los empresarios se han puesto de uñas y los sindicatos un poquito también. Vamos con todo esto.
Economía para todos con Carmen Tomás.
A ver si os presento bien, que tengo la lengua un poco de trapo hoy. A ver, por ahí anda Manuel Llamas. Muy buenas, ¿qué tal, Manuel?
Buenas tardes, Carmen.
Vale, y Javier Santa Cruz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Bueno, pues muy bien. Es que esto de Calviño me ha dejado un poco, no lo de Calviño, sino lo que leo acerca de lo de Calviño, ¿no? Esto de que ahora resulta que cómo es posible que habiéndola votado el 80% del PIB de la Unión Europea, pues oye, por culpa de paisillos que no tendrían, no sé, si es que piensan que esos no tendrían que tener derecho a voto ni nada, pues resulta que ha perdido la votación la señora Calviño. A no sé qué os parece esta cosa de menospreciar el voto de un país porque es más pequeño que otro, cuando en la Unión Europea son los estados los que tienen el voto. A ver, Manuel.
Sí, efectivamente. Yo creo que cuestionar el modelo de votación cuando es un modelo que lleva vigente desde hace años, desde el principio, creo que es un gravísimo error. Es la típica pataleta del mal perdedor. Y en ese sentido, las críticas que está deslizando tanto el gobierno como sus voceros, pues no tienen ningún tipo de justificación. De hecho, ¿cuál es la clave aquí? La clave aquí es que se ha demostrado una vez más el fracaso diplomático y político del gobierno Pedro Sánchez. Cuando todo el mundo daba por hecho la victoria de Calviño, finalmente se ha impuesto una votación que muchos no esperaban. Y yo creo que es fruto, en parte, de esa falta de diplomacia, de esa falta de liderazgo y de peso político que tiene en estos momentos España dentro de la Unión Europea. Es evidente que en otras circunstancias, con el respaldo de países más grandes como Alemania, Francia e Italia, pues muy posiblemente algún otro país de esos pequeños que algunos ningunean, pues se habría sumado al apoyo de Calviño y finalmente habría salido su candidatura. Y por otro lugar, por otro lado, yo creo que pone de manifiesto la preocupación que existe en Bruselas, no tanto por la figura de Calviño, sino por lo que representa el gobierno de España. Es que difícilmente hará vendible el poner al frente del Eurogrupo, que es un organismo clave siempre dentro de la estructura de la Unión Europea, pero todavía más en estos momentos de crisis y en el que se está hablando de rescate, veían con mucha incertidumbre, con mucha preocupación, el poner al frente del Eurogrupo a la ministra, una ministra de un gobierno en el que están los comunistas, en un gobierno que además ha incumplido de forma clara todos los objetivos de déficit. De hecho, ha ocultado el déficit real del año 2019, tanto es así que la propia Comisión Europea tuvo que aflorar un déficit próximo a un punto del PIB, lo cual es una auténtica barbaridad. Y yo creo que esa incertidumbre y esa preocupación ha pesado mucho en que finalmente sea el irlandés y no Calviño la elegida.
Javier, a ver, esto que voy a decir es un juicio de intenciones, ¿eh? Pero primero, yo no he visto a Sánchez como apoyar mucho a Calviño. O sea, yo recuerdo que estábamos a unos días de esa votación y yo no veía ambiente de apoyo. ¿Por qué? Porque, claro, apoyar a Calviño mucho y que Calviño saliera, eso quiere decir que se va a estar peleando todo el día con Pablo Iglesias. Es decir, que se puede poner... Ya sabemos que Pablo Iglesias es posible que trague con muchas cosas. De hecho, ha tragado con algunas, pero también querrá imponer otras. Es decir, que eso iba a ser una guerra a muerte. No sé si estoy diciendo algo que no tiene mucho sentido, pero es, si Calviño se va, o sea, va al Eurogrupo, eso iba a significar que el programa de gobierno, el 80% del programa económico del gobierno firmado por PSOE y Podemos, eso no iba a poder salir adelante, y esa iba a ser una guerra a muerte.
Claro, es que además ahora mismo tenemos un problema muy serio, porque al no producirse este nombramiento de Calviño como presidenta del Eurogrupo, es muy probable que Pablo Iglesias y la facción Podemos del gobierno emprendan otra ofensiva, al igual que hicieron en los últimos días del mes de marzo, hasta el punto de que doblegaron al propio Pedro Sánchez, obligándole a decretar el cierre de todas las actividades no esenciales, que es lo, y por tanto seguir la vía italiana, que es lo que nos terminó de hundir, ¿no? O sea, lo que convirtió en una crisis que podría haber sido manejable, como está pasando en Francia o en Alemania, a convertirse en una gravísima crisis estructural como es la que tenemos en este momento. Entonces, me preocupa mucho el escenario de las próximas semanas y meses en el contexto de una negociación de los presupuestos generales del Estado, donde esta derrota, ¿no? O sea, una derrota muy clara en las instituciones europeas, va a dar, desde luego, argumentos tanto a Podemos como también a otros ministros particularmente radicales de este gobierno, incluso el propio presidente del gobierno, para plantear, un escenario ya de imposibilidad, ¿no?, de poder manejar o de poder controlar las cuentas públicas, y que de aquí a noviembre-diciembre, antes de que ya se sepa cuál es el destino final y cómo se van a distribuir los fondos europeos, pues tengamos que terminar pidiendo una importante ayuda financiera, como por ejemplo ya esta semana que está terminando, ya aludió directamente a ello el ministro de Economía italiano. Es decir, ahora mismo ya el último cartucho que teníamos por gastar de posición negociadora de España ante Europa es que Calviño fuera presidenta del Eurogrupo. Al ya no ser posible esto, el único resquicio que nos queda es sumarnos, o mejor dicho, ir un poco, permitidme la expresión, de paquetes de la moto de Italia, y que por tanto pues se puedan negociar algunas condiciones favorables porque vayamos en el paquete italiano.
Ya, bueno, esta semana, si recordáis, y me acuerdo que haberlo comentado contigo, Javier, en Luis Herrero, en el programa de Luis Herrero, que Sánchez soltó así un poco como, bueno, oye, pedir el rescate tampoco es vergonzante, es un mecanismo que está ahí, pero luego empezó a hablar de gastos sanitarios, o sea, que lo lió con otra cosa, y yo he estado rebuscando y digo, me acuerdo cuando Rajoy, bueno, a Rajoy, a España le dieron el rescate para el sector financiero, que entonces el señor Sánchez decía, bueno, al final han venido los hombres de negro y la troika y todo el mundo para salvar al soldado rato. Es decir, que ahora lo suyo sería que tuviéramos que decir que Europa va a acabar salvando a soldado Sánchez, ¿o qué, Manu?
Evidentemente, yo es que creo que ya está siendo salvada España. Es que eso yo creo que a veces se olvida, pero el Banco Central Europeo está comprando cerca del 30-40% de la deuda que está emitiendo el Tesoro. Y eso es lo que está permitiendo que no haya explotado todavía una crisis de deuda con la prima de riesgo absolutamente disparada y con los tipos de interés al alza, como la que ya sufrimos en el año finales del año 2000. No, desde el año 2010, desde el año 2010 hasta el año 2013 prácticamente, mediados del año 2012. Por lo tanto, España ya está siendo rescatada. Lo que se está planteando ahora es, bueno, el Banco Central Europeo no puede comprar de forma ilimitada y permanente la deuda que emita el gobierno español. España tiene que presentar una petición formal, oficial, de rescate. Y esto no lo digo yo, lo dice el propio Sánchez, que lo lleva pidiendo desde el minuto uno. ¿Cuál es la clave del asunto? La clave del asunto es que el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren un rescate incondicional. Es decir, que le regalen el dinero para que hagan con ese dinero lo que quieran, sin necesidad de hacer reformas, ni ajustes, ni absolutamente nada. Se está hablando del orden de 140, 160 mil millones de euros para poder solventar, digamos, la crítica situación financiera del Estado. Y todo eso sin condiciones. Es decir, como hacía Grecia cuando estaba gobernada por la extrema izquierda, que querían el dinero gratis y sin ningún tipo de condicionalidad. ¿Qué es lo que se está planteando por parte de los países más responsables de la zona euro? Que eso no es posible. Usted quiere dinero, automáticamente usted puede disponer de ese dinero a través del MEDE, del Fondo de Rescate para Estados Soberanos, pero eso conlleva una serie de condiciones, conlleva una serie de medidas, conlleva una serie de ajustes, muchos de ellos impopulares, pero necesarios. Y ese es el quid de la cuestión. Pedro Sánchez ahora está diciendo, no, yo voy a pedir, a lo mejor voy a pedir en septiembre el rescate y no me duele de prendas, pero tiene que ser incondicional. No, el rescate tiene que ser condicional, por nuestro bien. Y yo creo que precisamente por esto, Carmen, digamos que la no elección de
Calviño,
tiene una doble lectura.
Claro.
Tiene una lectura positiva, que sea un irlandés el que preside el Eurogrupo. Lectura positiva para el futuro del euro, porque eso va a significar muy posiblemente que se impongan condiciones a los países rescatados, tal y como tuvo que hacer Irlanda en su día cuando pidió el rescate, pero también tiene una lectura negativa en la línea que estabas comentando tú antes, Carmen, en el sentido de que la elección de Calviño iba a suponer una pesadilla, una auténtica pesadilla para Pedro Sánchez y especialmente para Pablo Iglesias, porque ¿con qué tragaderas iba Pablo Iglesias a admitir las condiciones que impusiera el Eurogrupo a España a cambio de ese rescate por boca de la propia Calviño, por boca de una de sus compañeras de gabinete? Eso era difícilmente manejable desde el punto de vista político y eso, de hecho, desde mi punto de vista, habría una brecha casi insalvable para la coalición. El hecho de que Calviño no haya sido elegida, efectivamente, creo que es un respiro para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias.
Yo le veo con muchas tragaderas a Iglesias, últimamente. Yo creí, hace un tiempo pensé que no, cómo iba a ser posible que tragara, pero luego me he dado cuenta de que va a tragar con muchas cosas. También nos va a intentar imponer otras, pero le veo con bastantes tragaderas, pero tantas como para, Javier, esto que te os he comentado antes, lo cuenta un compañero de Invertia ayer, La Unión Europea endurece las condiciones de las multimillonarias ayudas que prepara para España e Italia. El gobierno de Pedro Sánchez, ya lo sabemos, aspira más o menos a 140.000 millones, pero si quiere recibir el dinero europeo, deberá someterse a la tutela económica no solo de Bruselas, sino del resto de capitales de la Unión Europea. Además, ayer el presidente del Consejo Europeo hizo su primera propuesta de compromiso sobre ese fondo de 750.000 millones y sobre el presupuesto plurianual y dijo que sí, que el objetivo es tratar de facilitar un acuerdo en la cumbre esta que comentábamos del 16 y 17 de julio en Bruselas, pero ya empezamos a ir soltando información para que vayan preparados a esa reunión, sobre todo España e Italia, si es que quieren pues que el dinero se les dé.
Lo que pasa que ahí en eso tenéis en cuenta una cosa que creo que es especialmente relevante. En estas próximas semanas se va a reestructurar de una manera muy importante las tesis iniciales de las ayudas europeas. Es decir, tengamos en cuenta que la votación de ayer no tiene una lectura incluso más importante que la propia española, que las consecuencias sobre España, que es cómo una coalición o un grupo de países europeos han dado un golpe encima de la mesa contra el centralismo absoluto que ha existido en los últimos años en Europa y muy especialmente en esta crisis del eje franco-alemán. Es decir, estamos volviendo en cierta manera, es decir, iremos viendo en los próximos meses cómo iremos volviendo al escenario previo a los años 2000, donde los países, fueran pequeños, fueran grandes o fueran lo que fueran, tenían un peso importante y sobre todo aquellos que generan mayores tasas de ahorro, aquellos que están financiando al resto de los países deficitarios europeos, o que básicamente pues tienen una posición importante tanto política como también económica, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de esa lectura, del castigo al eje franco-alemán, la propia Alemania, de forma preventiva, porque también esto se produjo el jueves, de forma preventiva, hablaba de que había que introducir la aprobación de los fondos europeos, la aprobación por parte del Consejo. Lo que pasa es que la propuesta que hace ahora el presidente del Consejo va un poco más allá. De hecho, puede llegar a la propuesta originalmente holandesa de que la mayor parte del dinero, pues el 70, el 80% del dinero, se haga vía préstamos con condicionalidad macroeconómica y, por tanto, con una intervención sobre los países, pero también una cosa que no es menor, que es que ese dinero tiene que tener un control ex ante y ex post. Es decir, hay que saber dónde se está destinando el dinero, cómo se está gestionando y quién lo está llevando. Entonces, para eso se introduciría también la unanimidad, ¿no?, de que se vote por unanimidad estos fondos. Entonces, yo creo que en este escenario estamos y la votación del Eurogrupo ha abierto un escenario totalmente distinto. Y ese escenario, que yo personalmente no me lo esperaba, yo esperaba que Calviño hubiera sido elegida, significa hasta qué punto hay muchos países que están hartos del discurso de Merkel-Macron y de cómo las cosas en Europa se están continuamente decidiendo entre los dos grandes países y los demás no tienen otra cosa que hacer más que acatar, con lo cual este escenario se abre y es verdaderamente interesante.
Bueno, pues enseguida, vamos a seguir hablando de este asunto. Además, lo vamos a hacer con el eurodiputado José Ramón Bauzá, pero dejarme primero un minuto para la publicidad. Nuevos hábitos, nuevas metas, nuevos looks, nuevos planes, todo ha cambiado y también tu manera de ver la moda. Por eso tienes un descuento adicional del 20% sobre lo ya rebajado en las segundas rebajas del Corte Inglés para todo lo que puedas necesitar. un 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, vestidos para citas especiales, monos para dar un paseo, pantalones para ir a tomar un café, en fin, cada plan tiene un modelo y lo puedes encontrar con grandes descuentos. Además de verte estupenda por fuera, con el 20% adicional en marcas de lencería, pues vas a renovar también tus prendas más personales. Y no habrá plan que se te resista este verano, porque nuevos tiempos, nuevos fondos de armario. Aprovechate ya del 20% adicional de las segundas rebajas del Corte Inglés. Solo hasta el 22 de julio. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en el Corte Inglés. Bueno, ya nos escucha don José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos. Muy buenas, encantada de poder hablar con usted.
Un placer, Carmen, como siempre, un placer.
Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y por supuesto que vamos a hablar de turismo y de, en fin, de un tema que usted, bueno, pues hace unos días que nos contó, pero es obligado que le tengo que preguntar cómo se respira en Europa después de lo que ocurrió el jueves en esa votación, segunda votación, en la que Calviño quedó fuera y al final pues ganó el irlandés, que es del Grupo Parlamentario Popular. Popular Europeo, quiero decir.
Efectivamente, es una muy mala noticia para España. Nosotros desde el primer momento apoyamos el nombramiento de Nadia Calviño porque creemos que siendo miembro del gobierno y en este caso con ese ministerio, el hecho de que ella pudiese tener la presidencia del Eurogrupo nos podía ayudar a que España estuviese mejor considerada y sobre todo también a fijar posiciones que no permitieran derivas como las que hemos visto dentro del gobierno de Sánchez como consecuencia de sus socios populistas y comunistas que en ella en un momento dado ha tenido que salir, con lo cual es una verdadera lástima para España y me temo mucho que lo vamos a padecer durante estos futuros años.
¿Porque usted ve a Calviño que siga de vicepresidenta y ministra o va a tener un poco de dignidad y se va a marchar? Porque claro, bueno, va a tener que aguantar carros y carretas.
Bueno, es que con Sánchez todo es posible. De hecho, lo que pasó ayer no fue más que un segundo capítulo de uno primero que pasó en el momento de la constitución de las instituciones europeas. Sánchez es un auténtico fraude, no solamente en el gobierno, sino también es un fraude a la hora de las negociaciones. Piense usted, Carmen, que el Partido Socialista, la delegación del Partido Socialista dentro de la socialdemocracia europea, era la mayoritaria y en él se delegó precisamente las negociaciones para las presidencias y la ocupación de los puestos de mayor representación, tanto en el Consejo de Europa como en la Comisión Europea, como también en el Parlamento. Y ha sido un fracaso que es muy fácil de entender. En primer lugar, Timmermans, que era la apuesta socialdemócrata para la Comisión Europea, quedó relegado inmediatamente, siendo en este caso Ursula von der Leyen, la representante del Partido Popular Europeo, la que asumió la presidencia de la Comisión. En el caso del Consejo Europa, fuimos nosotros los liberales que pudimos colocar a nuestro representante, quedándose fuera en la socialdemocracia. En el caso del nombramiento de la presidencia del Parlamento Europeo, no pudo colocar de primera instancia a un socialdemócrata y se ha tenido de una manera conjunta o total y supo que lo tienen que compaginar entre Sassoli, italiano socialdemócrata, y Weber del Partido Popular Europeo. Y la única punto de referencia que ha podido colocar ha sido el alto representante, que en este caso es Josep Borrell, pero al cual le ha quitado todas las competencias. Sí. Es decir, que la socialdemocracia europea ya conoce cómo negocia Pedro Sánchez, y ayer fue otro resultado nefasto porque simplemente se negó a negociar con el resto de los países. Dio por hecho que con el apoyo de Francia y Alemania eso estaba hecho, y Italia, y hay que entender, sobre todo los que estamos en Europa, la importancia de la democracia, de la diplomacia parlamentaria, y que hay que negociar con todos y te puedes quedar fuera precisamente por tu soberbia a la hora de pensar que con los más grandes los tienes hecho.
Ya. Eso hemos tenido que ver en estas últimas 48 horas, la desvergüenza de tantos, ¿no?, que dicen, es que, vamos a ver, apoyaba el 80% del PIB europeo, pero ¿desde cuándo se mide la votación por el PIB? O sea, ahora los, porque Malta no cuenta y el otro no, pues vaya una democracia, o sea, es que eso es primero de democracia, ¿no?
Efectivamente, y sobre todo de saber cómo funcionan las claro. instituciones europeas. Necesitas el mayor número de apoyos posibles y no importa ni el PIB ni los famosos que puedan ser sus líderes, en este caso para los españoles. Ahí tienes que negociar con todos, tienes que ser muy humilde. La negociación es diaria y sobre todo no puedes prescindir de nadie porque tú creas que a ti te sobran votos. Y al final nos han faltado y este ha sido el hecho.
Hay que trabajar.
Hombre, partimos de esa base.
Es que hay que trabajar y eso es muy pesado.
De esa base,
eso
claro,
es muy pesado.
Que lo hagan los demás y que a mí me lo den todo hecho.
Claro,
es que para eso es complicado.
Y ha pasado lo mismo con el turismo. El turismo, que estamos diciendo es bueno básico para la economía española, no sé si vio un informe de ayer viernes, van a venir a España 50 millones menos de turistas. Ya lo están advirtiendo desde varias instituciones empresariales, el Círculo de Empresarios y otros, 50 millones de turistas menos. Bueno, vimos hace unos días cómo Sánchez nos vendía bombo y platillo con esa especie de cosa que parece que es lo más importante que ha hecho en su vida, que era un plan de turismo de total, que luego ibas a la letra pequeña y eran 2.000 y pico millones en préstamos y punto, ¿no? O sea, eso era todo lo que hacía. Y además dijo que era de fondos europeos. Entonces fue cuando a los pocos días, cuéntenos, señor Bauzá, qué pasó, que usted preguntó, ¿no? ¿Dónde preguntó?
Efectivamente, como portavoz de Turismo y Transporte en Europa Liberal Europeo y conociendo que este señor miente más que habla, pues ante la precisamente, como bien dice Carmen, hasta ese anuncio dijimos, bueno, yo quiero saber directamente de fuentes de la Comisión Europea qué hay de cierto en ello. Y efectivamente hice una pregunta a la Comisión, que en el mes de abril nos ha contestado el pasado día 1 de julio, y cito meridianamente de una forma textual, porque uno no se olvida de determinadas respuestas, en este caso firmada por la vicepresidenta de la Comisión Europea, la comisaria Margrethe Vestager, dice prácticamente, repito, literalmente, lo cito: el Gobierno de España no ha hecho ninguna solicitud para ningún proyecto específico en materia de turismo y de restauración. Y con más sorna la respuesta, lo que sí también añade es, en cambio, el Gobierno de Dinamarca sí que ha hecho una petición expresa para un plan turístico. ¿Qué ocurre? Pues que los fondos, la Comisión Europea es la que debe autorizar precisamente la liberación de determinados fondos. ¿Qué ocurre? También que si Dinamarca, que no vive precisamente del turismo, no es un sitio donde suele ir los turistas a tomar el sol, pues hace un plan específico. Y nosotros aquí desde España, se llena el presidente y la ministra la boca precisamente en todo lo contrario, y a la hora de la verdad es la propia Comisión Europea la que te desmiente, pues sobran los calificativos. No. ¿Qué ocurre finalmente? Pues que no hay ningún plan específico en materia turística. ¿Y qué ocurre al mismo tiempo? Que si esa la respuesta es el día 1, ha pasado una semana, estamos prácticamente en mitad del mes de julio, y se tiene que producir una liberación, una aprobación para la liberación de fondos, ¿cuándo va a llegar esto, si es posible que se produzca? Pues con el tránsito, con lo que la tramitación europea, cualquier institución, pues significa una serie de semanas, meses y definitiva. En el mejor de los casos, si hubiera proyecto, que no lo hay, llegaría cuando hubiera acabado la temporada. Es decir, pues siempre mal y tarde, una constante en el gobierno de Sánchez.
Bueno, y en la mitad del camino, mientras, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, bajando los impuestos para favorecer a sus empresas y a su sector también del turismo y la restauración.
Efectivamente, y haciendo planes específicos, reduciendo los impuestos y sobre todo dejando constancia de algo que hace constancia o que deja constancia en sentido inverso el propio gobierno de Sánchez, cuando el ministro de Consumo, el señor Garzón, sale públicamente para decir que el turismo no supone ningún tipo de valor añadido para en este caso para España, cuando es todo lo contrario. Si algo sabe España, si nosotros hemos salido en el 2008 de esa famosa crisis, entre otras muchas cosas, gracias al turismo, que el turismo en España supone un 15% del PIB, que en Europa es un 10%, que contrata más de 22 millones de personas en toda Europa, ¿cómo no va a ser en el caso de España algo estratégico y algo que genere valor añadido? Pues entonces, con estos mimbres, pues tenemos estas situaciones tan dramáticas que nos regala este gobierno y que padecemos todos, y donde efectivamente no solamente no se habla como el resto de países, de una bajada de tipo de interés, en este caso de IVA, sino que se está amenazando con todo lo contrario, con aumentar precisamente los impuestos y que sea cada vez más confiscatoria y recaudatoria la acción de este gobierno.
Señor Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos, le agradezco muchísimo que nos haya contado todo esto y le animo a que siga preguntando porque gracias a esas preguntas nos enteramos de cosas inauditas, o sea, de lo poco que trabaja este gobierno, sobre todo.
Y que encima lo poco que vende o lo mucho que vende, encima lo vende mal y le tienen que llamar mentiroso. Porque una última cosa,
sí,
Carmen.
Sí,
el
sí.
problema de esto no es que se ponga en cuestión al gobierno de España, sino que lo que se está cuestionando es a todo un país, porque no se habla en Europa. Fíjate el gobierno de España lo que hace, ¿no? Lo que se dicen es precisamente fijaos en España. Y ahí es donde también tenemos que estar para diferenciar. Una cosa es la mala gestión de un gobierno y otra cosa que nos engloben ahí a todos los españoles.
Pues muchas gracias por estar ahí y por su trabajo.
Un placer, como
Hasta
siempre,
pronto.
Carmen. Un saludo.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abierto un nuevo frente judicial a la banca española al dictaminar que la modificación de las cláusulas suelo por la vía del acuerdo puede ser anulada si no fue objeto de una renegociación individual y transparente. Además, el tribunal resuelve que los clientes tienen derecho a demandar a las entidades aunque se comprometieran por escrito a no iniciar acciones judiciales al firmar estas novaciones de la hipoteca.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, compañeros, si es que no hay nada como el refranero español, antes se pilla un mentiroso que a un cojo. O sea, se puso aquí a vender el plan del turismo y no sé qué, y nos dice hace unos días Bauzá, oye, que yo he preguntado y me han dicho que aquí no han presentado nadie nada, que esto es una filfa, es que de verdad, madre
es
mía,
rarísimo, ¿eh?
¿En
es
qué manos estamos?
La Unión Europea ha puesto encima de la mesa decenas de miles de millones de euros para paliar la crisis sanitaria y la crisis económica por parte de los países más afectados. España es el país más afectado de Europa junto con Italia, uno de los más afectados del mundo. De hecho, por desgracia, tenemos el récord en número de fallecidos por millón de habitantes. Y esto demuestra que la gestión del gobierno de Sánchez es nefasta, pero absolutamente nefasta. Es decir, usted tiene a disposición miles de millones de euros para poner en marcha determinados planes para reactivar los sectores más afectados, como es el caso turístico, que en el caso de España es el principal motor económico. Y el problema es que, una, por ignorancia, y otra, por absoluta ineptitud e ineficacia por parte de los gestores, en este caso de PSOE y de Podemos, son incapaces de presentar un plan para poder acceder a esos fondos, lo cual es ciertamente trágico.
Y, Javier, como decía Bauzá, no solamente no presentan un plan, sino que encima tampoco bajan los impuestos al sector, sino todo lo contrario. Estamos en que a lo mejor, bueno, pues vamos a ver cómo queda todo ese plan de subida de impuestos, pero al contrario que, como digo, Italia, Francia, Alemania, el Reino Unido están bajando impuestos. Tú fíjate, Alemania bajando impuestos a la restauración, que ni que fuera Alemania el gran país de los restaurantes y los bares, ¿no?
Tampoco lo es Reino Unido.
Exacto, ni Reino Unido. Dices, Italia lo entiendo, Francia lo entiendo. Bueno, pues Alemania también apoyando a su sector, el que sea, en la restauración. En fin, y nosotros aquí, sabiendo que van a venir 50 millones de turistas menos, es decir, un 60% de caída, y amenazando a los empresarios con subir los impuestos, y ya veremos con los ERTEs qué ocurre. O sea, dos días antes decidirán qué ocurre.
Bueno, y no solo a los empresarios, sino también a los consumidores. Es decir, cuando Sánchez hace el discurso de que gasten, pero al mismo tiempo, 2 minutos después de decir esto, habla de que hay que subir los impuestos, lógicamente lo que está haciendo es no solo ya paralizar las decisiones de consumo de mucha gente que estaría dispuesta, por ejemplo, pues a gastar o a invertir en estos próximos meses, porque han sido los que han ahorrado durante el confinamiento, sino que harán todo lo contrario. Lo que seguirán haciendo es embolsar ahorro, pero lo que es peor, embolsar liquidez. Es decir, que lo que están haciendo es, se está incrementando de una manera extraordinaria los depósitos a la vista, ya ni siquiera los depósitos a plazo, sino los depósitos a la vista, con lo cual es un dinero que no se convierte en inversión, que contribuye a que siga habiendo un exceso de liquidez gigantesco en toda la eurozona y, por tanto, a que la economía de verdad no salga adelante. En el plan turístico hay una cuestión que es especialmente relevante, que es cómo se están lanzando ya ciertos mensajes de que la mayor parte del dinero que en teoría iría destinado al sector turístico, va a ser para hacer un rescate, por llamarlo de alguna manera, de las principales compañías turísticas y sobre todo de las aerolíneas y de las compañías asociadas a estos negocios. Entonces, ahí hay que tener especial cuidado porque, si bien es cierto que todos los grandes países, Francia, Alemania, Italia, lo que están haciendo es poner mucho dinero encima de la mesa para ayudar a sus sectores productivos y muy especialmente para sus grandes compañías, y que además todo eso está yendo un poco a rebufo de la comisaría de competencia, advirtiendo muchas ocasiones de, oye, cuidado, que esto rompe el mercado común europeo, que aquí los que tienen más dinero podrán ayudar mejor a sus empresas que otros. Entonces, eso, pues de alguna manera, España tendría que, por lo menos, no quedarse atrás al menos en cierta medida, ¿no? Pero de ahí a que se convierta los famosos 10.000 millones, se conviertan en una especie de fondo de reptiles, pues la verdad es que se gestione de la manera de la que se suele gestionar las participaciones públicas en España, pues la verdad es que es bastante inquietante. Y por ahí podría ir bastante dinero para el sector turístico, pero sobre todo porque tenemos dos problemas importantes. Uno es Iberia y el otro es Europa, bueno, el grupo global. Y entonces estos dos y la fusión entre
que se iban a fusionar.
Eso es.
Claro, es que, y además que Iberia no es solo Iberia, Iberia es British. O sea,
claro, lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, concretamente en Iberia, al tener, digamos, un accionariado, aquello que decíamos de los derechos políticos, de que había que demostrar la españolidad de Iberia para poder conservar después del Brexit la licencia de operaciones en Europa, pues entre eso, más la quema de caja que están haciendo todas las grandes aerolíneas, pero también, lógicamente, Iberia, pues eso, más los problemas económicos y financieros de Europa, la fusión, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es muy probable que pueda ir una buena parte de ese dinero que en teoría se anunciaba para el sector turístico y que ya, lógicamente, los grandes, sobre todo los hoteleros, ¿no?, los grandes empresarios turísticos, ya se encargaron de advertir hace un par de semanas de que no iba a servir para nada.
Ya, pero bueno, Manuel, esto con mucho cuidado, porque aquí sí que se pueden dar todo tipo de, vamos, más miedo que un nublado me da a mí Podemos con 10.000 millones en la mano para repartir. Esta semana me hace gracia este consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Laschetti, decía, madre mía, que vuelve el INI de Franco, que vuelve el INI de Franco.
Sí, a ver, aquí hay varios puntos. Por un lado, lo que comenta Javier, totalmente de acuerdo. Fíjate, Carmen, que más allá de que del dinero que puede ir destinado a este tipo de fines, yo creo que la mejor fórmula, la mejor receta para recuperar el turismo este año y el que viene es garantizar la seguridad. Es decir, los turistas volverán a España en el momento en el que tengan garantizada su seguridad, en el momento en el que vean que la situación sanitaria está totalmente controlada. Con el desastre de gestión que se ha llevado a cabo hasta el momento por parte del gobierno, más los rebrotes que están surgiendo en múltiples localidades, la sensación, la imagen es justo la contraria. Es una sensación, una imagen de descontrol, de desorganización, de falta de gestión, de falta de previsión y, por lo tanto, de inseguridad. Yo creo que esa es la primera clave del asunto. En segundo lugar, en cuanto al plan del gobierno para nacionalizar empresas, porque es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de nacionalizar empresas privadas. Estamos hablando de que el Estado entre en el capital de grandes compañías, como puede ser el caso de Iberia, pero como puede ser otro tipo de empresas que están en una situación o bien de caída de facturación muy sustancial o directamente en una situación de quiebra. Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es la enorme hipocresía de la izquierda, porque anda que no se ha cansado el PSOE y especialmente Podemos de criticar y condenar el rescate público de las famosas cajas de ahorros durante la pasada crisis financiera. Las famosas cajas de ahorros, que no los bancos, cajas de ahorros, es decir, entidades de titularidad pública, entidades financieras de titularidad pública, controladas por políticos, por y para políticos, fueron rescatadas con el dinero de los contribuyentes. De esa forma, yo siempre he criticado esa operación, pero en última instancia lo que se pretendía era también rescatar a los depositantes. Hay que recordar que si una caja de ahorros, una entidad, quiebra y no hay capacidad suficiente para ser recapitalizada, el Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta donde cubre. Por lo tanto, estaríamos hablando de que habría muchos depositantes que perderían buena parte del dinero. Bueno, pues la extrema izquierda se cansó de criticar ese rescate. Y resulta que en una situación diferente, pero bueno, también de crisis económica, ¿qué va a hacer el gobierno? Pues lo mismo, nacionalizar o rescatar con dinero público empresas de distinta índole, con el consiguiente coste que ello tiene para el contribuyente. Y por último, hay una tercera derivada, y es que aquí no se tiene en cuenta que hay empresas que son insolventes y que van a seguir siendo insolventes, y que por lo tanto rescatar empresas cuya viabilidad está en duda o directamente no tienen viabilidad en el futuro, es directamente tirar el dinero de los contribuyentes, tirar dinero bueno sobre empresas malas que no van a ser reflotadas de ninguna de las formas.
Pues se le caerá el mantra este que llevan 4 meses de esta vez vamos a rescatar a las personas y no a las empresas. A ver, luego lo venderán yo que sé cómo, pero como acaben rescatando empresas, vamos, el discurso de ahora solo lo único que importa son las personas, vamos, se cae por su propio peso. Bueno, que nos va quedando poco tiempo y quiero yo que me comentéis, porque la pregunta que he hecho, o sea, no tengo ni idea, o sea, sé del PIB del bienestar social tanto como el crecimiento en forma lámpara de Aladino, o sea, cero. Todos los gobiernos tienen la tentación, y alguno lo hizo también, Montoro, por ejemplo, ¿te os acordáis cuando metió en el PIB pues los ingresos supuestos de la prostitución y el juego y no sé qué más cosas? ¿Cómo entendéis que se va a medir o cómo se mide un PIB en el que se tenga en cuenta el bienestar social?
Si te soy sincero, no tengo ni la más.
No me digas,
idea.
Menos mal, digo, igual soy la única tonta del país, pero no, menos mal. ¿Y tú, Manuel?
Ni idea.
Ni idea, ¿no?
Algo que se han sacado la.
Pero algo raro, algo raro.
Muy raro.
Esta es una típica obsesión. Es que, claro, hay cosas que son más viejas que el hilo negro, ¿no? Entonces, esta es una obsesión desde hace muchos años, que era, aparte de criticar al PIB como que no es un buen indicador de la economía, que hay que sustituirlo por otras mediciones. O sea,
¿pero quién hace esas críticas? ¿Quién hace esas críticas?
Esto ha sido siempre un debate muy viejo, ¿no? Ah. Es un debate en economía en general, es un debate viejo.
Pero no de la izquierda o de la derecha, ¿no? En general.
Normalmente de la izquierda, es decir, la mayor
Vamos
parte...
Vamos a poner las
mayor...
cosas en su sitio.
Sí, normalmente es de la izquierda, pero además venía de un componente de la izquierda académica muy muy claro, que era el ecologista, pero el ecologista originario, que si comparamos lo que era, por ejemplo, cuando se hablaba de ecología en materia económica hace 30 años, y esos mismos señores que hace 30 años hablaban de eso, oye, a los que hay ahora, claro, les daba un parraque, ¿no? Yeah. Y todos se han ido retirando, ¿no? Pero eso es un debate muy viejo. Lo que pasa que, por ejemplo, esto es un... Yo estoy totalmente de acuerdo cuando decimos que esto es un conejo en la chistera, pero es que Tal conejo de la chistera, por ejemplo, se lo sacaron el año pasado, si recordáis, por el mes de enero, de principios del año pasado, cuando se quiso sacar adelante la reforma de los alquileres, donde una de las cosas que se pedía era la elaboración de un índice de precios, ¿vale? Porque hay multitud de mediciones, muchas de ellas inconexas, no tienen nada que ver unas con otras, y entonces se quería poner en marcha rápidamente, o sea, en 2-3 meses, un índice de precios del alquiler. Bueno, pues eso, que fue a principios del año pasado, ha tardado un año y medio en ponerse en marcha. ¿Por qué? Lógicamente porque las operaciones estadísticas y montar una metodología de nuevo cuño cuesta mucho trabajo. Y entonces, si eso pasó con el índice de precios del alquiler, el que se hizo público hace unos días, imaginaos lo que es releer completamente toda la actividad económica en un nuevo indicador. Es decir, estaríamos más pues en el experimento soviético del producto social, aquella cosa que era la medición alternativa del PIB en los países comunistas durante más de 80 años, que por cierto en todos lo que estaban haciendo era inflar de manera artificial, porque si no hay cálculo de precios y si no hay ningún tipo de estadística que lo refrende, pues tú lo que haces es manipularlo a tu antojo. Entonces me suena mucho esta propuesta a este tipo de cosas.
Bueno, vamos a nada, una brevísima pausa para una publicidad y nada, nos queda poquísimo, así que tenéis que ser súper breves si los dos queréis hablar algo del teletrabajo. ¿Quieres sacar el mejor partido a tus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad? Si no pudiste asistir al sexto seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro sexto seminario online.
Tengo en la maleta un par de mudas y dos camisetas. Acabo de salir de casa con lo puesto y ya me basta. Me quiero escapar de esta rutina, de este sin más. Me voy a jugar en una Volkswagen Vintage. Sean bienvenidos todos los incomprendidos. Todos los
bueno, ya me gustaría a mí salir corriendo con la maleta. Pero venga, chicos, que nos queda poquísimo. Uno sabe, brillante y corto. Manu, el gobierno quiere reorganizar, retocar, meter mano, lo que sea, en el teletrabajo. Ha hecho un anteproyecto y la COE le ha dicho, eso es infecto, basura, irreal, vamos, que no, tragamos por ahí.
Lo que quiere el gobierno con esta reforma es cargarse el teletrabajo, efectivamente. Algo que funcionaba y que además ha funcionado muy bien durante estos meses de confinamiento, pero es que además ha llegado para quedarse. Es que yo conozco ya muchas empresas que a la vista del buen resultado que ha obtenido y viendo que se pueden ahorrar dinero en el pago de alquileres, oficinas, etcétera, y que la productividad se mantiene o incluso aumenta, es decir, sus trabajadores rinden exactamente igual, incluso mejor, puesto que, oye, muchos trabajadores prefieren trabajar desde casa de forma cómodas. Evidente que no todos los trabajos se pueden llevar a cabo desde tu propio domicilio, pero hay muchos que sí. Y es un beneficio para la empresa y un beneficio también para el trabajador, que se ahorra el dinero de los desplazamientos, se ahorra el dinero de las comidas, concilia mucho mejor su vida profesional con su vida laboral. Es decir, tiene cantidad de ventajas para ambas partes. Pues bien, resulta que algo que funcionaba bien y que genera beneficios para todos, viene el gobierno y viene a fastidiarlo. Ese es el problema de que el gobierno meta una vez más su mano en un ámbito en el que se estaban llegando a acuerdos voluntarios, claro, y libres por parte de trabajadores y empresas.
Claro, que se apañen el empresario y el trabajador. Ya sabrán ellos lo que uno se ahorra, el otro se ahorra. cómo llegar a un punto medio en el que no sea perjudicial para ninguno y beneficioso para los dos.
Lo que pasa es que aquí toda la batalla es una batalla más ideológica que realmente práctica u operativa, ¿no? Entonces, en este caso lo que
es al empresario ni agua, ¿no?
Al empresario ni agua, pero también es la última oportunidad para los sindicatos para mantener, también incluso para las organizaciones empresariales, pero especialmente para los sindicatos, para mantener algún tipo de poder de negociación, porque una de las cosas que hace también el teletrabajo, una de las consecuencias de segunda ronda, es que diluye de una manera extraordinaria la capacidad de intervención de terceros sobre la organización del trabajo de una empresa. Eso se queda entre la decisión entre el trabajador y el empresario. Por tanto, pues ahí perderían un enorme margen de discrecionalidad que en este momento tienen para todo, es decir, para negociar salarios, para negociar condiciones de trabajo, etcétera. Entonces, en eso van a seguir dando la batalla, sin lugar a dudas, porque además los interlocutores que desde la parte del gobierno lo están haciendo son firmes, convencidos de que lo que habría que hacer es volver al estatus anterior, a la reforma laboral del 12, y hasta que no lo consigan, lógicamente no van a parar.
Bueno, pues os he engañado y tenemos dos minutitos más para cada uno, que habéis estado muy bien y muy brillantes, para que me comentéis esa propuesta de Podemos de que todos los inmigrantes que hayan entrado en España, sea como sea, se legalicen desde la pandemia, digo, y también los que han trabajado en servicios esenciales, pues que se le conceda la nacionalidad española.
Bueno, evidentemente es un clarísimo ejemplo de populismo, del populismo más abyecto y responsable de Podemos, puesto que esto no deja de ser una medida absolutamente populista, absolutamente...
Huele a voto que no veas, ¿no?
Injustificable, totalmente. Pero es que, aparte, esa es la segunda lectura. Da buena muestra, evidencia la desesperación que tiene Podemos por intentar comprar votos, porque lo que estás ofreciendo al fin y al cabo ya no es una regularización, que se ha llevado a cabo de forma periódica, más o menos se lleva a cabo cada cierto tiempo, que es regularizar la situación de ilegalidad en la que viven muchos extranjeros, sino que Podemos da incluso un paso más allá y habla de nacionalizar, es decir, de conceder la nacionalidad española, que no es lo mismo que regularizar, de conceder la nacionalidad española a cientos de miles de inmigrantes. Y eso, aparte de que es un auténtico despropósito, lo que evidencia efectivamente es la desesperación que tiene Podemos por intentar captar votos al precio que sea necesario. Y bueno, es evidente que las encuestas no le están dando buenos resultados últimamente. Todo apunta a que se van a meter un buen golpe en las elecciones autonómicas que se celebran efectivamente mañana en Galicia y en el País Vasco y también a nivel general, y bueno, es puro electoralismo, evidentemente.
Porque además, Javier, vamos a ver, para trabajar en España no hace falta ser español. O sea, si tú has venido a España, tienes un trabajo, porque además dice médicos, enfermeros, camareros, cajeros de supermercado, ¿qué quiere decir? ¿Que toda esa gente es irregular? No, toda esa gente trabaja en España, tiene su trabajo, ha trabajado en servicios esenciales, fenomenal, es médico, es no sé qué, pero ¿por qué necesariamente tiene que ser español?
No tiene ningún sentido. Es un típico discurso de distracción de la atención, pero también es que confunden a churras con merinas. Es decir, aquí es, por un lado, la nacionalidad, o sea, además los procedimientos precisamente de obtención de nacionalidad de esa manera masiva, ¿no? De golpe a mucha gente en España no han ocurrido. Han ocurrido muy pocas veces a lo largo de la historia. O sea, el único precedente, simplemente por un precedente cultural o un precedente histórico de tradición, que fue la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefarditas. O sea, que es que quitando esa cuestión, como digo, puramente sentimental, lo demás no tiene ni pies ni cabeza.
Si es que bueno, tiene un objetivo, y es que concediéndole la nacionalidad pueden votar.
Claro,
Es que de ahí precisamente que Podemos pretenda, porque no es lo mismo, tú solo puedes votar, siendo extranjero, solo puedes votar en las elecciones locales, municipales, las municipales. Sí. Pero siendo nacional, puedes votar en las autonómicas y puedes votar en las nacionales.
Ya, pero que te lo venden como que son gente, que es como para regularizar, hacer español, todo ahí mezclado. Pero en el fondo, claro, es para que puedas votar, porque para trabajar no necesitas ser español. Venir quien quiera, con sus papeles, con su trabajo. Yo conozco a muchos médicos donde yo voy que son venezolanos o son ecuatorianos y de todas partes del mundo que quieran venir, y no hace falta. Vamos, Javier, tú trabajas en Londres y que yo sepa no eres británico, ¿no?
No, hasta donde yo sé todavía.
Bueno, pues oye, mañana es un día importante con esas elecciones, porque además Podemos, las encuestas en Galicia prácticamente desaparecen y en el País Vasco, así que a ver si se van a revolver y nos van a dar los próximos meses. Yo espero que sean meses. Hay gente que dice que son años. Yo espero que sean meses. No sé cómo lo veis.
Bueno, a ver, es el hecho de que Podemos desaparezca del mapa político a nivel autonómico es una excelente noticia, porque hay que recordar que Las Mareas, que es la marca blanca de Podemos en Galicia, pues oye, ha tenido un peso muy sustancial y parece ser que va a ser barrido fundamentalmente por el auge del BNG, de los nacionalistas gallegos. Yo creo que es una excelente noticia, pero hay que recordar, o sea, lo más sorprendente del tema es que, a pesar de que Podemos pues ha registrado unos resultados electorales penosos en las últimas elecciones, ahí está, gobernando, con una vicepresidencia, con varias carteras ministeriales, algunas de ellas muy importantes, como es la cartera de trabajo. Y ya, bueno, pues Pablo Iglesias ahí sigue.
Pero eso es porque si no, Sánchez no podría estar en la Moncloa, y eso es lo fundamental. Yo me mi conmigo mi Falcon, ¿eh? Bueno, chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Pues ya veremos mañana, la gente está elegir a sus gobernantes. Así que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Que tengáis buen fin de semana, que todavía queda mucho.
Igualmente, un abrazo.
Seguir bien. Un abrazo.
Y hoy ha estado a los mandos técnicos Víctor San Román, en la producción Laura Pons. Y por cierto, hoy han escuchado, todos los que estáis escuchando el programa en directo, genial, pero contarle a todo el mundo, que si no lo han visto en directo, si no lo han podido escuchar, que nos pueden seguir en podcast o en audio online, que lo pueden hacer donde quieran, estén donde estén, y que lo van a hacer de la mano de Banco Santander. Nosotros volvemos el próximo sábado con muchísima más información, porque ya saben que aquí esto es un no parar todas las semanas. Así que hasta el próximo sábado, descansen el fin de semana y gracias por estar ahí.
Economía para todos con Carmen Tomás. Escuchas Es Radio. En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.